Bueno, y si estaban escuchando este cambio abrupto de ritmo, tiene que ver con la persona que tenemos aquí en los estudios, invitado especial hoy a nuestro programa, y le agradecemos que esté aquí a Swami Satyananda. Él es maestro hindú, que bueno, ha vivido durante 3 décadas en la India y viene a enseñarnos un poco de esta, bueno, la verdad, maravillosa tradición hindú, que es muy misteriosa también, por cierto, ¿no? Y que tanto tiene para enseñarnos, por supuesto, para quienes estamos dispuestos a abrirnos y a entender un poco de qué se trata. Bienvenido, Swami Satyananda. Un placer tenerlo por aquí.
Muchas gracias. Una satisfacción acompañarnos en este programa.
Está de gira por Argentina. Ha venido aquí a Neuquén, sé que después va a seguir su gira. Ayer estuvo dando una conferencia en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Fue a sala llena, lo que nota que esta apertura de la que yo un poco hice hincapié, se está dando, ¿no?
Se está dando. Cada vez hay más personas con este interés. Todos hemos tenido tantísimas experiencias externas, pero tener la experiencia de ir hacia adentro, de observar quién soy, más allá de mis pensamientos. Siempre estoy en el mundo del pensamiento, de la emoción, y si consigo aquietar esto, ¿quién soy? Empieza aquí un campo precioso.
Y es una pregunta a partir desde esta base, ¿quién soy? Que nos cuesta tanto responder.
Sí, porque siempre pensamos que somos nuestras ideas, nuestras emociones, pero estas son cosas que van y vienen. Las ideas las cambiamos, las emociones aparecen, desaparecen, estados mentales son temporales. Entonces, a través del proceso de la meditación, intento aquietar estos procesos y observo en el silencio. Y aquí hay una experiencia muy bella, muy plena.
Quiero conocerlo un poquito y saber cómo fueron sus inicios. ¿30 años en la India?
30 años.
¿Tomó la decisión de irse desde Barcelona a la India?
Era un joven adolescente, leía algunos textos de hinduismo, practicaba yoga, pero a los 20 años sentí que para avanzar en este camino necesitaba un maestro. Entonces viajé por tierra, fue un viaje de 2 meses, precioso, hablamos del año 1975, pasando Irán, Afganistán, hasta llegar a la India. Allí me sentí en casa. La tradición hindú me gustaba mucho. Tuve la suerte de encontrar a Swami Muktananda, quien sería mi maestro, y allí empieza un largo aprendizaje de las técnicas meditativas, técnicas del yoga. Aprendí el sánscrito y aprender todo este proceso de autoconocimiento, de autointrospección.
Y si quisiéramos de alguna manera para los que vivimos aquí bajo un sistema, una cultura determinada, y de a poco queremos entender el hinduismo, ¿cómo se puede empezar?
Una forma de empezar a entender el hinduismo sería entender un poco más quién soy. El hinduismo es un método de autoconocimiento. No se basa en creencias o en textos sagrados, sino se basa en la experiencia interior. Entonces la meditación sería un medio hábil. El yoga nos podría facilitar, los ejercicios de yoga nos llevarían a un estado también de meditativo, pero la meditación nos llevaría a estos espacios de quietud, de los cuales voy a conocer una parte en mí que no cambia, que no se mueve, que es siempre estable y que es plenitud. Entonces, si reconozco esto, sigo actuando en el mundo, pero siempre puedo volver a este espacio de paz y vivo de una forma mucho más plena.
¿Y cómo me doy cuenta que estoy yendo por ese camino del autoconocimiento?
Aquí está, aquí la guía, el seminario de este fin de semana es la importancia del maestro. Uno puede hacer sus pruebas meditando, pero a veces la guía es muy importante para no encallarte en partes de la mente, que donde no es necesario estar, para ir directos a la esencia, a la propia esencia.
Tenemos, no sé si tiene que ver también con el autoconocimiento, pero ¿tenemos todos una misión en este mundo? ¿Estamos aquí para algo?
Bueno, hay muchas teorías en cuanto a por qué estamos por aquí, pero todos tenemos una potencialidad. Todos tenemos un poder, una shakti, palabra sánscrita, una potencialidad que le lleva a hacer algo concreto, haciendo algo que nos sentimos bien, que nos sentimos plenos. Hay personas que sienten esta plenitud con lo que están haciendo. Otras siempre siguen buscando aquello que deberían hacer. Todos tenemos un propósito en esta vida, ciertamente.
Uh-huh.
Y cada uno el suyo, y muy distintos. No hemos de compararnos, porque a veces una profesión muy humilde puede dar plenitud a una persona y otro hace algo mucho más complejo y complicado.
¿Y cómo nos damos cuenta cuando estamos en el camino correcto, se podría decir?
Estoy en el camino correcto cuando me siento bien, cuando siento plenitud, cuando siento paz, cuando siento contentamiento. Es decir, nuestro estado mental es un termómetro de si estoy viviendo la vida adecuadamente o no. Si estoy siempre en la carencia mental, en la expectación, en el deseo, no me siento pleno, algo no estoy comprendiendo, algo no estoy haciendo bien. Entonces se trata de ir experimentando, buscando hasta encontrar este centro, que siento plenitud.
¿Cómo hacemos para meditar?
Para meditar, primero tener un espacio, tener un tiempo, ser capaz de apagar todos los móviles y aparatos que ya cuesta hoy en día.
Tarea complicada, sí.
Y estar, ser, sin esperar nada. Una manera sería empezar observando mi respiración. Si lo observo y estoy concentrado en la respiración se hace un poco más lenta. Y me concentro solo en la respiración. Y la mente intenta pensar algo, recordar algo. La regreso a este proceso de observar la respiración. Poco a poco me acostumbro a esto. La mente sabe no proyectarse al futuro, no recordar el pasado, sabe mantenerse en el presente. Y poco a poco incluso este medio que era observar la respiración también desaparece. Cuando todo desaparece, estoy meditando plenamente. Y allí hay una gran plenitud.
¿Y eso puede ser en cualquier momento del día,
lugar? Sí, temprano por la mañana, puede ser a medianoche, puede ser siempre que tenga yo un espacio relativamente quieto donde nadie me moleste y yo tenga unos minutos, puedo entrar en este... Y una vez accedo a este espacio, cada vez me es más fácil acceder a él.
Ayer en la conferencia hablaba del origen pagano, de la cosmovisión hindú, las antiguas tradiciones indoeuropeas. ¿A qué refiere?
Hablamos de esta gran tradición que iría desde Inglaterra, Irlanda, Escocia, hasta Portugal, que correría toda Europa, con todos los países escandinavos, hasta Rusia, hasta el sur, pasando por lo que ahora es Turquía, que antes era, bueno, Alejandría, todo era parte de Grecia, hasta India. Hay una cosmovisión, una forma de entender el cosmos muy particular. Hablábamos de esta concepción que el cosmos, la Tierra, es algo sagrado. La Tierra es nuestra madre, somos hijos de la Tierra, que hay un gran respeto por los demás y por los animales, por todo lo que existe. Hablábamos de este mundo sagrado que fue desapareciendo con el nacimiento, el surgir de los monoteísmos. Con el cristianismo y el islam, todos estos cultos se hacen desaparecer. Pero había un mundo sagrado, y lo vemos en las tradiciones griegas, esta libertad o estos tantísimos sistemas filosóficos que luego se fueron perdiendo poco a poco. Este fue el tema de la universidad.
Y interesante sería retomar como para aprender, volver a aprender o tomar de ejemplo, ¿no?
Totalmente. Hay una obsesión con lo nuevo, a ver qué hay, qué va a haber nuevo. ¿Por qué no recordamos un poco esta sabiduría ancestral que ya existe? Por ejemplo, Plotino. Los pitagóricos, Pitágoras, había tantísima sabiduría en su forma de vivir, en su enseñanza. Entonces recuperar estos valores, esta para aplicarla en este mundo que se ha vuelto mucho más complejo, pero internamente esto puede ser de gran ayuda para la persona.
¿Por qué considera que se ha vuelto tan complejo y tan violento el mundo?
Bueno, las máquinas parecía que nos tenían que ayudar a todos, que tendríamos que trabajaríamos muy poco, que compartiríamos. Una comedia, la máquina nos ha esclavizado. Los medios de comunicación manipulan mucho, sí que dan información, pero manipulan. Vivimos en un mundo donde hay un gobierno justo. ¿En qué país? Pues he viajado mucho, no he encontrado ninguno. Trabajamos y trabajamos para pagar cada vez más impuestos. ¿Dónde va este dinero? No sabemos. hay un pequeño lobby, unas cuantas lobbies mundiales que se enriquecen y se enriquecen, y pueblos y países enteros se empobrecen. Es muy grave lo que está pasando. Hay una tremenda manipulación de un poder económico que está haciendo mucho daño a todo el planeta.
Pero nosotros, si desde lo propio, lo personal, aporta su granito de arena.
Esto es importante, esto es clave lo que acabas de decir. Es decir, muchas veces pensamos que tiene que venir el partido político que lo solucione todo, o la ideología de turno que va a cambiar todo. No va a ser así. Si no cambio yo, si no cambio mi forma de vivir, mi forma de comprender la vida, mi actitud, esto es lo que puede generar un cambio. Por esto, el trabajo de autoconocimiento es muy importante. Porque si cambio los individuos, cambio la sociedad. Si cambio la ideología con los mismos individuos, no ha cambiado nada. Se repiten los mismos patrones egoicos. Aquí que este proceso sea muy importante.
Bien, y en eso estamos, ¿no?
En eso estamos.
En eso estamos.
Poniendo nuestro pequeño granito de arena. Exacto. En este proceso.
Exacto, sí. Bueno, bienvenido entonces. Este fin de semana tenemos un seminario, El principio cósmico del gurú, la importancia del maestro en el camino espiritual, y es un evento arancelado. Va a ser sábado y domingo de 10:30 a 18:30. Esto es en Chipoletti. Chipoletti. No, no sé si querés, Juliana, dale. Juliana Biurrum, que está difundiendo las actividades. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Sí, es el seminario este fin de semana, sábado y domingo, 18 y 19. Arranca a las 10:30 de la mañana hasta las 18:30, con un corte intermedio para descansar, para almorzar. Uh-huh. También va a estar la celebración de, que se llama Muktananda Jayanti, que es la celebración del cumpleaños de quien fue, de quien es el guru de Swamiji, Swami Muktananda. Uh-huh. Y eso es este fin de semana, pero... Uh-huh. También tenemos una conferencia muy, muy, muy interesante.
A ver.
Que se llama ¿Existe realmente la muerte? En la cual, bueno, Swamiji va a desmenuzar este tema desde diferentes perspectivas. Y, bueno, mejor que hable él sobre esto, ¿verdad?
Ay, me encantaría que podamos hacer una breve introducción.
Es el martes a las 19 de manera de carácter gratuito, como
bien
todas las conferencias que está dando Swamiji y que dará Swamiji esta semana que viene.
Swamiji, bueno, le aprovecho entonces y le pregunto, ¿existe realmente la muerte?
La respuesta es sí y no, las dos a la vez. La muerte corporal existe, afortunadamente, porque el cuerpo envejece, enferma, y hay un momento que lo mejor es que vuelva a los elementos de donde ha surgido. Pero en este proceso de autoobservación y autoconocimiento, uno reconoce una conciencia no individual que existe en este cuerpo también, y que existe en todo, que es como el soporte del cosmos. Y esta conciencia no nace, ni muere, ni cambia. Entonces, volviendo a los antiguos sabios que hablábamos antes, ellos sabían que el dejar el cuerpo era solo un pequeño cambio en la superficie, que hay algo incambiable en nosotros que no nace ni muere. Entonces sí que existe la muerte corporal, sí que hay un dolor emocional cuando muere una persona cercana, pero a la vez, cuando hay este conocimiento de esta conciencia siempre existente, vivo la muerte con otra perspectiva. La vivo como un pequeño cambio, un ciclo que se ha dado y llegará otro.
Hablamos entonces de conciencia, no de alma. Yo lo he escuchado muchas veces hablar de que muere el cuerpo y no muere el alma.
Podríamos decir alma, sí. Podríamos decir que hay una parte de nosotros que no es tan física, que continúa su proceso. Sí, podríamos decirlo.
Wow. Bueno, de esto entonces se va a tratar la conferencia. ¿Existe realmente la muerte? Mañana, martes 21. ¿Hasta cuándo se quedan por aquí? Porque después siguen por Rosario, van a seguir por todo el país.
Seguimos por Buenos Aires, seguimos por Rosario, volvemos a Buenos Aires, donde hay un retiro de 4 o 5 días. Sí, estamos hasta finales de junio, ¿no? En Argentina, sí.
Bien, bien. ¿Y aquí en Neuquén? ¿Hasta?
La última presentación pública de Swamiji va a ser el sábado 25 de mayo. Uh-huh. Con un seminario titulado La conciencia como única realidad, la enseñanza del shivaísmo de Cachemira, que es en Chipoleti, en Agara Yoga, sábado 25 a las 10:30 de la mañana.
Bueno, yo después voy a ir reiterando y de todas maneras pueden escribirnos si se quedan con alguna duda sobre el lugar, conferencia y tema que va a tratar el maestro Suamishi. Bueno, no sé, ¿algún mensaje que quiera dejarle a nuestra audiencia? Para quienes muchas veces piensan que ya está todo hecho, que simplemente viven por vivir, porque no la vida les pasa una sensación que a mí se me ocurre, que sin un propósito simplemente soy, como aprendí, como me enseñaron y me dedico a eso.
Sí, que todos somos libres y que en todos nosotros hay una gran potencialidad y que hay que buscarla en el corazón del corazón, en mi interior, y que si recuperamos esta fuerza y esta potencialidad, nuestra vida cambia y que no vivimos ya reaccionando, sino accionando, con una acción libre, que es muy distinto, es una forma de vivir plena. Y este potencial está en todos nosotros, siempre. Es solo tener las ganas de descubrirlo.
Suamishi, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Un placer. Voy a recordar que hay libros que también van a estar en la venta ahí en la conferencia, seguramente. Aquí tengo el primero, Swami Satyananda, el hinduismo. Después Mauna, la enseñanza del silencio, wow. Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, el desapego, wow. Bueno, de ediciones Advaita Vida. A ver, ¿lo dije bien, Juliana? Si no, vos corregime.
Ediciones Advaita Vidya.
Ahí está.
La editorial que se inauguró hace un año y, bueno, deriva de la organización Advaita Vidya, que es el proyecto de Suamishi a través del cual se expande la enseñanza, que funciona en México, en Argentina. Uh-huh. Y bueno, es algo que fue surgiendo de manera natural a medida que más devotos iban acercándose al guru y siguiendo su enseñanza, esta organización se fue expandiendo.
Bueno, Advaita Vidya en internet, .org, así lo buscan y tienen toda esta información de lo que estamos hablando, advaita.neuquen@gmail.com para es la dirección de mail para hacer cualquier consulta. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, por compartir y darnos la posibilidad de conocer a Suamishi. Bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a la pausa cuando ya nos hemos pasado un minutito de las 12 y ya volvemos. Esto es Con la Gente.